Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a La Voz de tu Vida, el espacio especializado en doblaje y locución. Si no me conoces, mi nombre es Pedro Dargel, el presentador de este formato, y es para mí un placer darte la bienvenida a nuestro nuevo emplazamiento que estrenamos hoy aquí en Tremendo Estudio, en un estudio maravilloso en Madrid, y donde además compartimos escena con el podcast La Cantina del Cine, un programa en el que, como su nombre propio indica, están especializados en el mundo del celuloide. Además, como novedad en esta nueva temporada, podréis escucharnos y podréis vernos también en formato vídeo en la sección de cine del diario digital elplural.com. Con esto yo creo que está todo dicho, así que por mi parte os doy, insisto, la bienvenida a todos, a los nuevos seguidores y a los que os incorporáis del podcast de La Voz de tu Vida. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok e incluso en Threads, aunque ahí nunca hemos publicado. Pero bueno, en definitiva, con esto damos por inaugurada la nueva temporada. Comienza La Voz de tu Vida.
Doblaje. Locución. La Voz de tu Vida.
Pues Ana María Simón, bienvenida a La Voz de tu Vida, la primera entrevista en formato vídeo. ¿Cómo estás?
Ah, pues muy bien. Me alegra que sea la primera entrevista.
¿Te sientes honrada o...?
¿Por estar aquí?
Claro.
Claro que sí, muy honrada, por favor.
En nuestro caso es fácil porque además somos amigos desde hace tiempo, ¿no? Con lo cual eso me va a facilitar...
Vale, claro, lo que tú quieras. Estoy aquí para lo que quieras.
Estupendo. La primera pregunta para aquel que conozca el podcast de La Voz de tu Vida es repetida y para el que no, pues está a punto de descubrirla. Me gustaría que te describieras para nuestros espectadores en tus propias palabras. ¿Quién dirías que es Ana María Simón?
Uf, Dios mío. Es que, Pedro, de todo hace mucho tiempo. Y sí, tengo memoria, pero me parece que la que fue al Instituto del Teatro, era yo. Pues sí, era yo, pero hace muchísimos años. Luego del Instituto del Teatro pasé a teatro, porque me fueron ahí a contratar. Fueron a contratar a unos cuantos que estudiábamos allí para una AUCA sacramental. Es que era en catalán.
Ah.
AUCA. ¿Cómo es en castellano AUCA?
No tengo ni idea.
No lo sé. No me acuerdo ahora. Bueno, que entonces ahí empecé. Entonces, bueno, teatro, televisión en directo, en blanco y negro, con lo cual hablo de ayer, y en directo que te decían, estamos dentro y lo que saliera.
Claro.
¿No? Teníamos un guión, claro, pero no todo el mundo se acordaba del guión y era un lío lo del directo, pero vamos, luego empezó la época del destape. Y una servidora dijo, el Instituto del Teatro, Shakespeare, todo lo que... ¿Para que ahora te llamen y te digan hasta dónde te desnudas?
Yeah.
Pues dije, esto es un poco feo, no me apetecía. Entonces Felipe Peña, el gran Felipe Peña, me dijo, ¿y doblaje en Madrid? No, porque había hecho yo algo de doblaje en Barcelona, pero porque fueron al teatro a ver el Zoo de Cristal que estaba yo haciendo.
Sí.
Joder, te hablo de la prehistoria. Y entonces me contrataron para una peli. Y entonces empecé a hacer doblaje, poquito, en Barcelona. Pero Felipe me dijo, pero bueno, en Madrid, tal, doblaje. Entonces fui a los estudios, me costó un montón entrar, porque no sabía por dónde empezar. Pero bueno, Felipe me dijo, nada, una nota mía, y tú lo dices, y que aquí has hecho doblaje conmigo, y tal, y cual. Y bueno, hice una prueba. La prueba era siempre al Este del Edén. A todas las mujeres nos hacían la actriz del Este del Edén. Eso. Y bueno, salí de allí con una convocatoria, no me lo podía creer.
Bueno.
Me fui a mi casa, vamos, sin entender nada. Y a partir de ahí, años, doblaje. Y un día me propusieron dirigir. Y yo me levanté de la silla como si me hubieran... Me parecía dificilísimo. Ya no el dirigir actores, porque tú eres actor, pero es que el ajustar, el adaptar los guiones, eso es, te lleva mucho tiempo hacerlo como es debido, lleva mucho tiempo. Y así he llegado a hace unos años que me jubilé y ahora pues nada, a ver el trabajo de la gente y ver cómo la gente que empieza, por Dios, que no tengan prisa.
Claro.
Una y va, no. Lo veo una vez y va, no, que no lo tienes. Otra vez y otra vez, muchos ensayos y al final sale lo que tiene que salir.
Claro.
Bueno, no sé si te he dicho algo de mi vida, pero bueno, más o menos.
Por ahora. Pero vamos a retroceder a esos inicios, Ana. ¿Tú recuerdas el momento en el que dijiste, quiero ser actriz?
Sí. Empecé, sí, en el centro parroquial de la parroquia que me tocaba en Barcelona, de mi parroquia, porque tenía una amiga que me decía, ay, los domingos en el centro hacen teatro. Y yo decía, anda, ¿y eso? Y dice, sí, y tal, y bueno, total, que fui y dije, uy, esto es muy bonito. Me presentó al director y me dijo, ¿tú quieres probar? Dije, ah, pues sí, yo era muy jovencita, ah, pues sí, total, que ahí hice de todo. Hacíamos tres ensayos con la concha del apuntador, claro,
sí.
Porque, a ver, si no, ya me contarás, nos aprendíamos todo, hacíamos tres ensayos y la función. Y allí me hablaron del Instituto del Teatro. Entonces ya, una vez en el instituto, pues ya supe que aquello era lo mío.
Claro. Una vez allí, todavía en Barcelona, entras en el teatro. ¿Llegaste a hacer radio?
No, radio no. Hice teatro, hice televisión y algo de cine. Radio no.
¿Y cómo fue tu llegada al mundo del doblaje?
Pues eso, porque fue gente de fueron a ver una función de teatro, el Zoo de Cristal, que de Tennessee Williams, que estábamos representando en Barcelona, en el Teatro Candilejas, que no existe ya. Es que todo lo cierran, hijo, todo lo mío se cierra. Y nada, ahí me vio el director y me dijo, oye, ¿tú no has hecho doblaje? Digo, no, no voy a hacer doblaje, no. Dice, pues vente por Voz de España. Me fui a Voz de España un día. Me dijo, ¿te va bien tal día? Sí, a mí el día que quiera. Fui allí, lo mismo, una prueba. Y me empezaron a llamar de doblaje. Pero luego, con teatro, me vine a Madrid. Y fue eso que te he contado antes.
Y en esos inicios, Ana, cuando entras por primera vez a una sala de doblaje, porque claro, el doblaje en aquellos tiempos donde no había internet, no había estas plataformas...
Magnético.
Claro, fíjate.
Como te equivocaras, se cambiaba el magnético, se tiraba dinero. Entonces, claro, tenías que tener una seguridad de tener el texto, de mirar, de leer, de mirar, de una seguridad pasmosa, porque si no se tiraba dinero.
Claro.
Cada vez era tirar película.
Claro. Pues ni te cuento el fotográfico, claro, al que
hombre,
tú llegaste a conocer.
Imagínate, claro.
Claro.
No.
Pero tú recuerdas la primera vez que entras en una sala de doblaje, nos comentabas que en La Voz de España...
Sí, en Voz de España.
Y te paras frente al atril a hacer tu primer take.
Temblando como... no te puedes imaginar. Madre mía, dirigí a Arsenio Corsellas.
Qué maestro.
En aquel momento. Eso, lo que me llamaron. Y, bueno, yo creía que no me salía la voz, porque estaba temblando y me decía, ¿pero qué te pasa? Cálmate. Decía, sí, no, sí, estoy tranquila. Sí, estoy. Yo decía, está tranquila, para nada, muy nerviosa. Pero era un personaje bonito, tenía pocos takes, claro, pero era un personaje bonito, me gustó hacerlo y, bueno, y Arsenio me iba indicando y ya te digo, ensayábamos 50.000 veces. Porque si no, era un dinero perdido.
Claro, claro. Oye, una vez que llegas a Madrid, tenías esa nota de Felipe Peña. ¿Cómo te dirigiste a los estudios de doblaje?
Mira, me fui al que estaba más lejos. Porque me daba una angustia horrible llegar allí, preguntar. Me fui a Tecnisón, que entonces era
Alcobendas,
lejísimos.
¿No? Sí.
En la zona industrial de Alcobendas. Y pregunté, me dijeron, pregunta por Carlos Revilla. Pregunté por Carlos y Carlos estaba dirigiendo. Pero salió de la sala y me dijo, mira, yo veré luego lo que hagas, pero te va a hacer la prueba Pepe Moratalla.
Bueno.
El padre de Cholo.
Sí.
Entonces me hizo la prueba Pepe. Y entonces, nada, luego se reunieron, según me contaron al cabo del tiempo, se reunieron y me escucharon y ya te digo, pero ese día ya salí de allí con una convocatoria pequeñita, claro.
Bueno, claro.
Porque entonces además había convocatoria de ambientes,
sí,
que eso ha desaparecido.
Anda.
Porque, bueno, se cogen de soundtracks, pero antes hacíamos convocatorias de ambientes. Y si tenías un té en boca, ya era otra convocatoria.
Bueno.
Era asombroso. Era muy bonito.
Qué bien. En esos primeros años, nos contabas que luego te tocó dirigir. Entiendo que pasa un periodo de tiempo importante desde que haces tus primeros takes hasta que llegas
mucho
a dirigir,
tiempo.
Claro.
Mucho tiempo.
¿Ya en Technison empezaste a dirigir?
Sí, sí. Fue allí donde empecé a dirigir. Me llamó a su despacho Miguel Sigueros, que entonces
sí,
era el gerente de la empresa, y me dijo, Ana, hemos estado pensando y hemos hecho una lista, han ido cayendo gente, necesitamos gente que dirija y has quedado tú. Y yo, claro, lo que te he dicho, me levanté, que parecía que me habían dado un pinchazo. Dijo, no, Miguel, eso es muy difícil, yo no lo sabré hacer, vamos a probar. Total, que me dieron una película para dirigir, que era, madre mía, era todo hombres y todos mayores. Y yo, una niñata, porque aunque llevaba tiempo, era
claro,
muy joven. Y claro, yo decía, madre mía, Dios mío, hice el reparto. Y bueno, sí, bueno, me encerraron en una moviola. Me encerraron, me dijo Miguel, aquí, te cierro y yo con un lápiz y una goma.
Una moviola, perdona, para la
una
gente
moviola,
que no...
Bueno, pues ahora se ajusta con vídeo normalmente.
Claro, digital, ¿no?
Pero la moviola es como, es que no te lo sé describir, ¿cómo es? ¿Qué es una moviola? Pues se pone una bobina, otra bobina y vas pasando.
Y para atrás, para adelante, para atrás.
Para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Entonces, claro, yo no me atreví nunca, fíjate, a cambiar la bobina. Siempre salía y un montador que pasaba decía, fulanito, venga, cámbiame la bobina, porque yo me daba miedo tocar aquello. Pero bueno, para atrás y para adelante sí, pero vamos, tocarlo era un respeto. Y nada, y a partir de entonces, pues dijeron que sí, que parecía, los actores mayores, niña, ¿esto por qué lo digo? Espera, lee el texto y lee lo de antes, lo de después, ya verás. Ah, vale. Pero me miraban así como diciendo, este moco aquí, ¿qué hace? Pero bueno, luego el moco ya no fue tan moco. Y yo fui, fíjate, después de muchos años, fue la primera mujer que dirigió.
Anda.
Después de Ana Díaz Plana, de
sí,
gente de toda la vida, pues fui la primera mujer. Y a partir de que empecé a dirigir yo, se empezaron a espabilar y digo, pero bueno, ¿y teníais que esperar a que una dijera, vale? Bueno, pues no, ya no sé. Bueno, que fue así.
Oye, entiendo que dirigir, ser actor es muy complicado, pero si además le sumas la dirección, ajustar el guión...
La adaptación.
Entiendo que es un trabajo muy minucioso y muy complicado, que además no todo el mundo, ni todo el mundo quiere, ni todo el mundo vale para esto.
Vamos a ver, yo nunca he dirigido nada que yo no hubiese ajustado, adaptado el guión.
Sí.
No, porque cuando adaptas el guión sabes perfectamente de qué va todo. Si hay un salto, lógicamente las películas no se doblan seguiditas.
Claro.
Una secuencia, otra. Entonces, claro, te tienes que saber todo muy bien. Y yo no he entendido nunca que se dirija sin haber ajustado.
Ya.
Tú. Sin haber tú adaptado el guión, no entiendo. Ahora sí, ahora bueno,
sí,
uno ajusta, el otro dirige, el otro... Pero yo eso no lo... En mi época no era así.
Bueno. ¿Te gustaba? Porque yo he escuchado de compañeros tuyos a lo largo, ya te digo, de las 100 entrevistas que acabamos de alcanzar en lo que otrora era el podcast La Voz de tu Vida, en compañeros que dicen que es muy cansado y que incluso no les merece la pena.
Vamos a ver... No merece la pena por lo que se cobra.
Ya.
realmente al lado del trabajo que da, no merece la pena, pero es lo más bonito de esta profesión. Yo recuerdo haber salido de esa sala que me encerraban con las bobinas y la moviola, que me salí y me dijo un compañero mayor: ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Dijo: ¡ay, qué bonito, me encanta! Tardo mucho, pero me encanta. Y me dijo: ya se te pasará. Y le dije: ¡uy, qué pena! Porque me parece lo más bonito de esta profesión, el ir adaptando, adaptando. A mí me parecía, y me sigue pareciendo, lo más bonito. Lo que pasa es que ya no lo hago, claro. Pero lo más bonito, lo más cansado. Carlos Revilla decía siempre: jornada de sala, jornada de ajuste.
Ya.
Y era así, más o menos. Si tenías 3 días de sala, las 3 jornadas no te las quitaba nadie. A veces te ibas, yo me iba a dormir pensando una frase. Dios, ¿cómo refundo esto? Claro, en inglés dicen dead, y tú tienes que decir papá.
Claro.
Y claro, y vas buscando, y yo me he levantado por la noche a escribir una frase, y por la mañana a decir, claro, era eso. O sea, a mí me gustaba mucho, agotador, pero claro, me gustaba mucho.
Claro. Otra de las cosas difíciles también de la dirección es el reparto de los personajes, porque yo siempre, es habitual, ¿no?, sobre todo ahora con los foros, el foroseldoblaje.com, por ejemplo, con las redes sociales, que vemos un tráiler o vamos a una película, y pues yo le habría puesto esta voz, o yo le habría asignado a este otro actor, pero luego a la hora de la realidad no es tan fácil contar con todas las voces que a uno le gustaría, y entiendo que a veces es un quebradero de cabeza realmente, ¿no, Ana?
Es un quebradero de cabeza realmente, pero tienes que luchar por tu reparto.
Claro.
A veces en el estudio, porque te dicen fulano, no, porque tal y cual, y dices, pues fulano. ¿Y si se muere fulano, qué?
Claro.
Y digo yo, pues no se ha muerto.
¿Cómo? Pero
quiero que lo haga fulano. Y tienes que luchar por tu reparto. Hoy hay gente que acepta repartos, incluso que lo haga producción, no sé la razón.
Bueno, oye, como hemos comentado al inicio de la entrevista, ahora gracias a la alianza que hemos acordado con el diario digital elplural.com, pues es probable que a esta entrevista se esté sumando gente que no conoce tan de cerca el doblaje como nuestros seguidores que vienen del podcast. Entonces, a lo mejor a estas alturas de entrevista se estarán preguntando: ¿y esta mujer, esta señora, Ana María Simón, ¿a quién dobla o a qué personajes ha doblado habitualmente?
Es que son tantos años, pero bueno, el más así reconocido y que la gente se acuerda es la profesora de baile de fama, Lidia Gran. Y bueno, no sé, en más, un personaje también que se llamaba Morritos Calientes. No sé, es que ¿qué te voy a contar? Son muchos personajes, no te puedo decir. Han sido muchos años, mucha dedicación, y bueno, la profesora de fama es que, claro, cuando lo dices te dicen, anda, ¿tú eras Lidia Gran? Pues sí. Bueno, pues eso.
Bueno.
¿Te lo digo?
Sí,
que te lo
sí, porque después de tantos años sé de buena tinta que todavía te sabes la frase.
Sí. Mira, tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor.
Fantástico.
Eso era en todos los capítulos.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y hablando de tu trabajo, hemos hablado de tus personajes. En tu faceta de directora, has dirigido Los Soprano, tuviste que sustituir a Carlos en Los Simpson, que ahora, si quieres, profundizamos en eso. ¿Qué trabajos destacarías tú como directora?
Pues mira, en principio, Ley y Orden, por ejemplo, también lo empecé yo. Hice reparto del casting inicial, reparto inicial, y ya llevan muchas temporadas. Lo que pasa es que ya solo sigue una actriz que es la misma, María Antonia Rodríguez, que dobla a la que ahora ya ha ascendido.
Sí.
Era una comisario, un agente normal. Pero el reparto entre los actores de imagen que han desaparecido de la serie y otros que han fallecido de doblaje, actores de doblaje que ya no están y que evidentemente se les ha tenido que sustituir, claro. Pues desde Ley y Orden, Los Soprano que has dicho, yo lo pasaba en grande, sobre todo con Carlos Isbert, sí. Que yo lo propuse y hicimos pruebas, probó mucha gente, pero yo me quedaba con Carlos y al final pues fue Carlos el que lo hizo. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, hice unas temporadas también, que también era de Carlos Revilla, el South Park.
South Park, sí.
¿Y qué más así que yo pueda decirte? Películas a Gogó, Los Chicos del Maíz, me acuerdo ahora. Algún Rambo, que vino acorralado.
Qué bueno.
Que vino Ricardo Solans aquí a doblarlo, a doblar a Stallone. Y bueno, no sé, es que de todo hace mucho, Pedro.
Es verdad. Me gustaría, y seguro que a nuestros oyentes también, profundizar en cómo llegas tú a la dirección de Los Simpson en un momento en el que fallece Carlos Revilla.
Pues yo tuve que coger el guión donde él había dejado, ahí, hasta ahí había llegado él, y yo seguir. Bueno, él últimamente, no sé por qué, con un rotulador muy finito, rojo, le daba por ajustar así, y yo me busqué un rotulador muy finito, rojo. Intentaba, porque él tenía letra de médico, que no sé cómo entendían su letra a la hora de pasarlo. Sí. Ahora no se pasan los guiones, porque se
claro,
meten...
todo ordenador.
Y, por ordenador y ya está. Pero fue muy duro, porque además el último capítulo que hizo Carlos se llamaba Viaje hacia el cielo.
Anda.
Y se llamaba así el capítulo, no me preguntes por qué. Y también se hicieron muchas pruebas para ver quién sustituía a Carlos.
Sí.
A Gogó. Y también Carlos Isbert. Parece que yo tengo, pero para mí es un actor como la copa de un pino. Y necesitas un actor que no imitara a Carlos, que se fuera con el muñeco.
Es que eso era imposible.
Claro, es que era imposible, pero que se fuera con el muñeco, que no, que ni intentara imitarle, ni que se lo hiciera suyo.
Claro.
Y bueno, parece que se consiguió. Luego lo llevé una temporada yo, otra vez, luego lo llevó Carlos y ahora lo está llevando Sara Vivas.
Sí.
Muy bien.
Estupendo.
Por lo visto la felicitan,
sí.
Le dicen que muy bien y que adelante, que claro, ¿quién mejor lo va a dirigir si ella está desde el primer día?
Desde el primer día, ella y Sacha.
Eso es,
desde el primer día. Sí, sí. Vamos a profundizar en eso, Ana. ¿Cómo es el momento en el que a ti te llaman, no sé si Sigueros o Caruda, gerentes de, entonces era Baira, si no me equivoco,
sí.
Y te dicen, Ana...
No. Era Tecnisón. Ah, no, Abaira.
No,
hablamos de Los Simpson.
Sí.
Abaira.
Y te dicen, Ana, te tienes que quedar con lo de Carlos. Que además Carlos era muy amigo tuyo.
Sí. El otro día estuve precisamente con sus tres hijas, comiendo con todos sus nietos, que me quieren mucho, que, bueno, que yo he estado un poco fastidiada últimamente y el otro día me llama una de las hijas y me dicen mis hijos que ya está bien de no verte, que a ver que cuándo quedamos para comer. Y comimos cerca de casa.
Qué bien.
Y nada, muy bien. Y bueno, yo lo llevé mal, Pedro,
claro.
¿Qué te voy a decir? Pues fatal, porque encima que tuve que terminar un guión que le estaba ajustando de Los Simpson, seguir por ahí. Y luego, pues claro, un mosquis que dijo Carlos y todos el reparto contra la pared, porque es que lo dijo igual, una palabra.
Sí.
Y nos quedamos así y dijimos, esto es muy duro. Y yo lo llevé muy mal, pero bueno,
claro.
Hay que digerirlo.
Claro. ¿Cómo se te ocurrió Carlos Isbert para sustituirlo? Porque tú además en esa época al mismo tiempo estabas dirigiendo Los Soprano, donde
claro.
Carlos Isbert era el
sí,
protagonista.
Pero mira, yo creo en el actor. Entonces creo que un actor,
sí.
Lo que no entiendo yo es que alguien diga, es que tiene esta línea. No, un actor tiene que adaptarse. De momento hay que ser actor.
Claro.
Para hacer doblaje, es lo que yo digo siempre que me pongo muy pesada, hay que ser actor. Entonces yo en Carlos pensaba que por su faceta de actor, que lo es, como la copa de un pino, pensaba que podía ser, pero probó mucha gente,
Sí.
Para lo soprano y para sustituir a Carlos. Probaron. Y cuando hice lo de la prueba con Carlos Isbert, ya dije, bueno, ya estamos. Llamé a Miguel Sigueros y Caruda a la sala, bajaron y miraron y dijeron, lo tenemos, Ana. Lo llevaron al cliente, el cliente dijo amén, y claro, no tenía nada que ver su personaje, el Tony Soprano, con,
claro,
con el Homer, pero yo confío siempre en el actor. Nunca entenderé lo de yo tengo esa faceta y por ahí tengo que ir. No. Un actor tiene que ser actor. Vamos, para dedicarse a esto hay que ser actor.
Sí, sí, sí.
Entonces, si no, no. Y yo confío en que Carlos, aparte de todo, de doblaje, que lo hace muy bien, pero Corcho, primero hay que ser actor.
Sí.
Y Carlos lo es.
Sí, además ambos, cada uno a su estilo, los dos tienen una vis cómica muy válida para este tipo de personaje. Aquí el problema es pretender comparar a uno con otro, porque todo es incomparable.
No.
Entonces, cada uno tenía su estilo, nos acordamos del primero porque es el que conocimos, pero de hecho ahora Carlos Isbert ha doblado a Homer Simpson más de lo que lo dobló Carlos Revilla.
Sí, claro. Carlos Revilla, yo creo que fueron 12 temporadas, te lo estoy diciendo de memoria.
Creo que 11.
12. La
duodécima no la empezó.
Eso es. Ya es donde ya tuve que seguir yo el guión y sentarme en la silla.
¿Tú sabes cuál es la última frase que pronunció Carlos Revilla en boca de Homer?
No.
Dijo, es la última temporada.
O sea, dijo eso.
Parece que fue premonitorio incluso.
También Viaje hacia el cielo.
Sí, eso.
Es que son unas cosas.
De hecho, la temporada 12 empieza con Homer, el personaje, muriéndose.
Exactamente, sí, señor.
Curioso, ¿eh?
Sí, señor.
Pero bueno. Oye, Ana, hablando grosso modo de tu trabajo a nivel global, de todo lo que has conseguido como profesional, ¿qué es eso que te hace sentir especialmente orgullosa de tu trabajo?
No, nada.
Nada.
Yo sé que me ha gustado mucho mi trabajo, me ha gustado mucho mi profesión. He sido una currante de esta profesión, mucho, mucho. He trabajado mucho, pero eso de decir que lo digan los demás, si algo les gusta, lo que no me gusta es que alguien me diga, ay, el doblaje está bien. No, el doblaje no se tiene que notar. Si tú ves algo en el doblaje, es que está mal. Tú no te tienes que fijar en el doblaje.
Claro.
Bueno, nosotros sí, porque
sí,
entendemos de qué va esto. Pero cuando el público te dice, el doblaje, dices, ¿qué pasa? Y te dicen, pues que estaba raro, ¿no? Y dices, mal.
Mal.
El sí, doblaje no se tiene que notar. Nosotros lo notamos, claro, y además nos fijamos y somos críticos con nosotros mismos, pero el público no lo tiene que notar.
Claro. Oye, hablando de actores, actrices, compañeros tuyos o gente que simplemente no haya sido compañero tuyo en el atril, pero que le conozcas de otras producciones, de otras ciudades, ¿cuál de todos ellos dirías que es tu actor o actriz de doblaje favorito?
Hombre, ahora parece que me lo pones así en bandeja, pero yo te puedo decir que María Luisa Solá para mí es el número uno, lo ha sido siempre. Bueno, me decías antes cuando entras en la sala de doblaje, para mí entrar en una sala de doblaje en aquella época, Elsa Fábregas, madre mía, María Luisa, toda esta gente, claro, era joven, yo era un pipiolo, me sentaba en un rincón así y me decían, Ana María Latril, y yo me rompía cada vez unas medias, lo que fuera, porque corría con los clavos que había en las sillas de Voz de España, había unos clavos que yo me los tragaba todos, pero que ver a esa gente trabajar, y para mí Elsa Fábregas entonces y María Luisa Solá entonces y ahora afortunadamente.
Sí.
Y actor, ¿qué te voy a decir? Pues yo admiraba mucho a Carlos.
Claro.
Mucho. Aparte de que era amigo, pero es que le admiraba mucho, se metía mucho en sus personajes. fuera el que fuera, no sé, y que te voy, actores de aquí, pues muchos, pero así que me venga, por, quizá porque hemos hablado de los Simpson y de Carlos, pero yo te puedo decir que en el Atril a gusto con María Luisa y con Carlos.
Pues fantástico. Oye, Ana, ha llegado el momento de estrenar la sección del oyente, una sección nueva que no teníamos en el antiguo podcast de La Voz de tu Vida, donde varios seguidores de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nos han dejado una pregunta para ti. No sé si nos va a dar tiempo a leerlas todas, pero si te parece, vamos a leer alguna de ellas.
Dime.
Mira, Dóblame Mucho, que es otro podcast donde también hacen entrevistas de doblaje, nos preguntan si a ti la fama te ha costado.
No, porque fama no tengo. Fama no tengo. O sea, yo lo decía, que la fama cuesta.
Pero habrás tenido que sudar para llegar.
Sí, claro, claro. Pero lo he sudado, pero estoy muy orgullosa de haber trabajado tanto. O sea, me enorgullece haber trabajado tanto y con la gente que he trabajado mucho. Pero la fama cuesta, a mí es que la fama me da igual. Lo importante es el día a día, currar, madrugar mucho, porque yo no entendía que a las 8 de la mañana ya tuvieras que ponerte a hacer un personaje ahí. Hasta entonces era hasta las 10:30 de la noche.
Fíjate.
Bueno, era de 8 a 2:30 y de 4:30 a 10:30.
O sea, un sacrificio por algo, por una.
De 3:30, no me acuerdo. Pero sí, era bueno, y saca tiempo para ajustar cuando ajustabas y dirigías.
Claro. Como dicen, o te morías de hambre o te morías de sueño, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, Vanessa Marín, que es una amiga nuestra,
sí,
nos pregunta qué consejo le darías a alguien que quiere aprender a dirigir y ajustar un guión.
De momento, que le guste mucho esto, que tenga una traducción bien, que cuando no entienda una frase, el que ajusta, o sea, adapta el guión, no lo entiende, que hable con el traductor. Porque a veces traducen cosas que dices, ¿qué me quiere decir? Es complicado, pero tiene que haber conexión entre el adaptador y el traductor.
Claro.
Muchas veces.
Claro.
Es importante.
Está claro. Te imaginarás que nos preguntan mucho por los Simpson, por ejemplo, Hidalgo Papis y Doblaje Terreta. Nos preguntan cómo es dirigir una serie como los Simpson, donde yo añado además que había términos que el que no estaba familiarizado con ellos, como Fresh Swiss, Mosquis, Multiplícate por Cero. O sea, entiendo que para ti era un reto, aunque lo conocieras, me imagino.
Yo lo conocía, pero claro, fueron palabras que se inventó Carlos,
sí,
evidentemente, vamos. El Multiplícate por Cero es, bueno, todo es de él, el Mosquis, el Frisis, todo eso es de él, el Padulaque,
sí,
todo es de Carlos.
Qué bueno. O sea, que entiendo que complicadísimo.
Claro. Pero yo decía, Carlos, ayúdame, porque
ya.
Era complicado. Al principio muy complicado, luego ya te vas acostumbrando a todo y lógicamente alguien lo tenía que hacer.
Está claro. Sigue preguntando por los Simpson, ya sabes que es un tema estrella. Nos preguntan si Carlos Isbert no hubiera sido Homer, ¿a qué otro actor habrías puesto?
Eso me pone en un aprieto, no lo sé. No, es que no se me ocurría nada en aquel momento. En cuanto lo hizo Carlos, y además te he dicho que hicieron prueba varios. No es cierto. Para Los Sopranos sí, pero para Los Simpson solo probó Carlos. Lo que pasa es que lo tengo metido en la cabeza porque me pasé 3 días y 3 noches
pensando
las 24 horas dándole vueltas al coco a ver quién, porque me dijeron piensa en producción, las alturas que yo digo, me dijeron piensa, y yo pensé, y no se me ocurría nadie más.
Claro.
Pero tardé, en caer ahí tardé, porque estaba con Los Soprano, y claro, yo decía, es muy buen actor, pero a ver, y bueno.
Claro.
Bueno. No se me ocurrió nadie más.
Bueno. Nos pregunta el perfil de Simpson Doblaje, es una cuenta en Twitter que se dedica a analizar el doblaje y reparto de los Simpson. Nos pregunta qué piensas de que sigan llamándote para doblar en esta serie, aun teniendo en cuenta que ya estás jubilada, y nos pregunta si se te hace pesado o lo disfrutas todavía.
No, yo lo disfruto, lo que pasa es que mi personaje sale muy poco. Sale alguna vez la señora Skinner, la madre del profesor, del director del cole, del instituto, pero cuando sale el personaje sí lo hago, porque me llaman y me dicen, oye, que sale tu personaje. Ah, pues voy encantada, sí lo hago, claro que sí. Cosas nuevas no tengo ganas. Claro. Pero si sale algo que yo ya he hecho y puedo, pues sí. Claro. Y la señora Skinner sí la hago yo.
Qué bien. Te voy a confesar una cosa que no te he contado nunca. Antes yo de conocerte, la época en la que dirigías Los Simpson, pues bueno, se daba la ocasión de que de vez en cuando tenías que hacer algún episódico porque estabas allí.
Sí, claro.
Yo me acuerdo de que, claro, tú tienes una forma de doblar este tipo de personajes muy cómica, muy 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 particular, claro.
Me voy con la cara, creo yo.
Y yo me acuerdo de que para mí era el personaje al que dirigía, al que doblaba Ana Simón, para mí era el personaje insoportable de la serie, pero no porque estuviera mal doblado, sino porque era como que te asignabas ese tipo de personajes, a lo mejor.
Pues a lo mejor, no sé, pensaba que yo podía hacer aquello, no lo sé.
Era muy divertido, ¿eh? O sea, tienes una forma de doblar muy divertida, eso es verdad. Oye, nos pregunta David Busca 55, bueno, una serie de números, si a nivel actoral prefieres el doblaje de Madrid o el de Barcelona.
No, da igual. Yo cuando vine a Madrid, vamos, yo cuando estaba en Barcelona y hacía algo de doblaje, ya te he dicho, me gustaba el doblaje de Madrid porque no conocía a nadie.
Claro.
Entonces hay una deformación profesional que cuando dices, anda fulano, anda mengano, anda. Entonces me vine a Madrid y ya la fastidié porque conocía a los de Barcelona y los de Madrid. No te puedo decir quién, qué, no, no. Es que da igual. O sea, si una cosa está bien donde sea.
Está claro. A ver si nos da tiempo a alguna más. Nos pregunta Sara Yanguas, ¿cuál crees que ha sido tu mejor doblaje?
Uy, ¿como actriz?
Por ejemplo,
tengo ni idea.
¿O como directora?
No tengo ni idea. Yo estoy orgullosa de Los Soprano, por ejemplo, que me costó mucho meterme en ese mundo, pero no sé, de los tipos esos del narcotráfico, todo eso, que era gente. Sí. Me costó mucho, pero quizá es una serie que sí, que me sentía orgullosa de ella, de cómo quedaba luego, por lo que me decían, porque yo cuando veía una cosa que había doblado, siempre pensaba que se podía haber hecho mejor. Ya. Sí, ¿por qué no dije eso? Ay, aquí. Una crítica conmigo misma tremenda, porque claro, lo veía y decía, podía haber esto, pero claro, no tengo coco para todo.
Ya. Bueno, pues Ana María Simón, muchísimas gracias por venir a La Voz de tu Vida. Para mí ya sabes que hablar contigo siempre es un placer y seguro que para los oyentes muchísimo más.
Para mí, gracias Pedro, gracias por todo y no sé, decir a la gente que el doblaje es una profesión muy bonita y que si no eres actor no puedes hacer doblaje, eso está claro.
Completamente de acuerdo. Y a vosotros, pues os espero en la próxima. Ya sabéis que estamos en las redes sociales, estamos en todas las plataformas de podcast, ahora en formato vídeo en YouTube y en la sección de cine del plural.com. Os mando un fuerte abrazo.